Jeffrey Epstein puede estar vivo. Es una afirmación que se ha repetido una y otra vez. Pero, ¿es realmente cierta? ¿Realmente Jeffrey Epstein murió por suicidio? De hecho, aquí está su propio hermano llamando BS en los informes de la autopsia. Y 4 años y medio después, no tienes ninguna respuesta a ninguna de estas preguntas. Ninguna. Ninguna. Las fotografías de la autopsia muestran que las marcas de ligaduras en el cuello de Jeff en el medio de su cuello y va directamente hacia atrás, como si alguien puso una cuerda alrededor de su cuello y lo estranguló. El dictamen oficial afirma que murió ahorcado, pero esta conclusión se ha enfrentado a impugnaciones y teorías conspirativas. Hoy exploraremos todo lo que hay que saber. Comencemos. Jeffrey Epstein. ¿Vivo? Epstein, un acaudalado financiero y delincuente sexual convicto, fue encontrado sin respuesta en su celda del Centro Correccional Metropolitano en 2019. Uno de los factores clave que han levantado las cejas es la serie de violaciones de los procedimientos normales de la cárcel la noche en que Epstein murió. Se reveló que las cámaras frente a su celda funcionaron mal, convenientemente sin dejar evidencia visual de lo que ocurrió durante esos momentos cruciales. Este flagrante fallo de seguridad ha llevado a muchos a preguntarse si hubo juego sucio y si la muerte de Epstein fue un encubrimiento cuidadosamente orquestado. Al escepticismo se suma la presunta negligencia y mala conducta de los funcionarios de prisiones responsables del bienestar de Epstein. El informe de la investigación del inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos criticó a estos funcionarios por no haber supervisado adecuadamente a Epstein ni haber garantizado su seguridad. Este informe puso de manifiesto la existencia de un sistema deficiente que permitió que un recluso de tan alto perfil tuviera un final tan trágico. La negligencia mostrada por aquellos a quienes se confió el cuidado de Epstein no hace sino aumentar las dudas en torno a la sentencia oficial. Los abogados y la familia de Epstein también han expresado profundas reservas sobre la sentencia de suicidio. Argumentan que la conducta y el comportamiento de Epstein antes de su muerte no eran indicativos de alguien que estuviera pensando en suicidarse. Además, Epstein tenía programada una vista para el pago de la fianza, lo que le daba esperanzas de una posible puesta en libertad. Esto plantea dudas sobre su motivación para quitarse la vida en ese momento concreto. También han surgido teorías conspirativas que sugieren que Epstein podría haber fingido su propia muerte para escapar de la justicia o para protegerse a sí mismo y a sus poderosos socios. Epstein llevaba mucho tiempo alardeando de tener información comprometedora sobre personajes influyentes, y sus conexiones con políticos, famosos y magnates de los negocios no han hecho más que echar leña al fuego. La posibilidad de que la muerte de Epstein fuera un plan cuidadosamente orquestado para silenciarle y evitar que testificara contra estos poderosos individuos no puede descartarse de plano. Los teóricos de la conspiración en Internet han llegado incluso a afirmar que las imágenes de Epstein durante su traslado al hospital eran de un doble de cuerpo, profundizando aún más el misterio que rodea su fallecimiento. Aunque estas afirmaciones puedan parecer descabelladas, ponen de manifiesto hasta qué punto las dudas y las especulaciones han calado en la conciencia pública. Es importante señalar que el dictamen oficial de suicidio por ahorcamiento ha sido respaldado por el médico forense de la ciudad de Nueva York y por el inspector general del Departamento de Justicia. Sin embargo, las incoherencias, las violaciones de los procedimientos penitenciarios y las dudas expresadas por los abogados y la familia de Epstein han arrojado una sombra de duda sobre esta conclusión. A medida que profundizamos en el misterioso caso de Jeffrey Epstein, se hace evidente que sus conexiones con personas poderosas pueden ser la clave para entender los motivos de su presunto suicidio. La vasta red de conexiones de Epstein abarcaba los ámbitos de la política, los negocios y el entretenimiento. Desde expresidentes a magnates de renombre y celebridades de la lista A, Epstein había cultivado relaciones con algunas de las personas más influyentes del mundo. Esto planteó dudas sobre el alcance de sus conocimientos y el dire potential que podía infligir revelando información comprometedora. Una de las figuras más notables del círculo de Epstein era el príncipe Andrés, duque de York. La asociación del príncipe con Epstein ha sido objeto de un amplio escrutinio, y las acusaciones de su implicación en las actividades ilícitas de Epstein han empañado su reputación. Si Epstein testificara y aportara pruebas contra el príncipe Andrés, podría haber tenido graves consecuencias para la familia real y la clase dirigente británica. Las conexiones de Epstein también se extendieron a la esfera política, con el expresidente Bill Clinton entre los nombres más destacados. La asociación de Clinton con Epstein ha sido objeto de controversia, y los rumores sobre su implicación en las actividades de Epstein han circulado durante años. Si Epstein revelara información perjudicial sobre Clinton o cualquier otra figura política de alto rango, podría haber tenido implicaciones de gran alcance, sacudiendo potencialmente los cimientos del establecimiento político. En el mundo de los negocios, Epstein tenía vínculos con numerosas personas influyentes, entre ellas el multimillonario Leslie Wexner, fundador de L. Brands. Wexner y Epstein mantenían una estrecha relación, y Epstein era incluso asesor financiero de Wexner. Si Epstein hubiera sacado a la luz algún secreto o trato financiero ilícito relacionado con Wexner u otros poderosos magnates de los negocios, podría haber causado un daño irreparable a sus reputaciones e imperios financieros. Los posibles motivos de estas poderosas personas para silenciar a Epstein son múltiples: proteger sus reputaciones, preservar sus posiciones de poder y salvaguardar su enorme riqueza son solo algunas de las razones que pueden haberles llevado a tomar medidas drásticas. El conocimiento por parte de Epstein de su implicación en sus actividades ilícitas podría haber supuesto una importante amenaza para sus vidas personales y profesionales. Es importante señalar que estas conexiones y posibles motivos son especulativos y no han sido probados. Sin embargo, la magnitud de la red de Epstein y las posibles implicaciones de su testimonio no pueden ignorarse. La posibilidad de que personas poderosas conspiraran para silenciar a Epstein y evitar que revelara información perjudicial sigue siendo una teoría convincente. Sin embargo, un aspecto interesante fue cuando en un episodio de podcast que resurgió, el diputado George Santos entretuvo la posibilidad de que Jeffrey Epstein, el notorio delincuente sexual convicto que murió en 2019, aún pudiera estar vivo. Aunque reconoció la creencia predominante de que Epstein ha fallecido, Santos expresó sus dudas y se unió al coro de teóricos de la conspiración que sugieren que Epstein no murió por suicidio, sino que fue asesinado. Esta intrigante teoría suscita especulaciones sobre el escurridizo Epstein y las posibles implicaciones de su supuesta supervivencia. Santos se aventuró en terreno desconocido al reflexionar sobre la posible supervivencia de Jeffrey Epstein. Reconoció que personalmente cree que Epstein ha fallecido, pero añadió intrigado: "No me extrañaría que siguiera caminando a nuestro alrededor". La curiosidad del congresista plantea preguntas que pueden parecer descabelladas, pero que cautivan la imaginación en un mundo que se nutre de conspiraciones. Ahora bien, la muerte de Jeffrey Epstein no solo ha conmocionado a la opinión pública, sino que también ha tenido profundas repercusiones en las investigaciones en curso sobre tráfico sexual y en la urgente necesidad de reformar el sistema penitenciario. La detención y posterior muerte de Epstein desplazó el foco de las investigaciones de él a sus presuntos socios, como Ghislaine Maxwell. Maxwell, confidente de Epstein desde hacía mucho tiempo, fue detenida en julio de 2020 por su presunta implicación en la captación y abuso de niñas en una red de tráfico sexual. La detención de Maxwell supuso un rayo de esperanza para las víctimas y supervivientes, ya que señalaba una continua búsqueda de justicia y la determinación de hacer rendir cuentas a todos los responsables. La muerte de Epstein también puso de manifiesto flagrantes fallos y negligencias en el sistema penitenciario. Las violaciones de los procedimientos normales de la cárcel la noche de su muerte, incluido el mal funcionamiento de las cámaras y la presunta negligencia y mala conducta de los funcionarios de prisiones, pusieron de relieve la urgente necesidad de reformas. El informe de investigación del inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos criticó a los funcionarios por no haber vigilado adecuadamente a Epstein ni haber garantizado su seguridad. Este informe arrojó luz sobre un sistema roto que permitió que un recluso de tan alto perfil tuviera un final tan trágico. El clamor público que siguió a la muerte de Epstein dio lugar a una amplia petición de reformas del sistema penitenciario. Defensores y legisladores exigieron una mayor transparencia, responsabilidad y supervisión para evitar que se produjeran incidentes similares en el futuro. El fiscal general, William Barr, actuó con rapidez en respuesta a las preocupaciones de la opinión pública y destituyó al director de la Oficina Federal de Prisiones. Esta medida supuso el reconocimiento de la necesidad de cambio y el compromiso de abordar los problemas sistémicos que permitieron la muerte de Epstein. La muerte de Epstein también tuvo un profundo impacto en las supervivientes de sus abusos y en el debate más amplio sobre el tráfico sexual. La desestimación de todos los cargos contra Epstein tras su muerte dejó a muchas víctimas sin la oportunidad de que sus historias fueran escuchadas en los tribunales. Esto puso aún más de relieve la necesidad de contar con sistemas integrales de apoyo a las sobrevivientes y el compromiso de desmantelar las redes que perpetúan el tráfico sexual. El caso de Jeffrey Epstein sirvió de llamada de atención y puso al descubierto los oscuros entresijos del poder, la influencia y la explotación. Puso de manifiesto la vulnerabilidad del sistema judicial y la urgente necesidad de reformas para garantizar que se haga justicia y se proteja a los supervivientes. Tras la muerte de Epstein, la frase «Epstein no se suicidó» se convirtió en un grito de guerra que simbolizaba el escepticismo de la opinión pública ante la versión oficial y su exigencia de verdad y rendición de cuentas. La frase se convirtió en un meme viral, apareciendo en diversos contextos y sirviendo como recordatorio de que la lucha por la justicia está lejos de haber terminado. La muerte de Epstein también desencadenó una oleada de documentales y cobertura mediática, siendo Jeffrey Epstein, Filthy Rich, de Netflix, es una de las producciones más destacadas. Estos documentales arrojaron luz sobre la intrincada red de poder, abuso y corrupción que rodeaba a Epstein, alimentando aún más el interés y la concienciación del público. A medida que avanzamos, es crucial recordar a los supervivientes y continuar la lucha contra el tráfico sexual. Puede que la muerte de Epstein haya cerrado un capítulo, pero ha encendido un movimiento en favor del cambio y la determinación de garantizar que nadie esté por encima de la ley. Pero, ¿quién era este hombre y cómo se convirtió en un faro de escándalo, dolor y controversia? ¿Quién fue Jeffrey Epstein? Los primeros años de la vida y la carrera de Jeffrey Epstein estuvieron marcados por una serie de intrigantes giros que acabarían llevándole por el camino del escándalo y la infamia. Nacido y criado en Nueva York, Epstein creció en el seno de una familia de clase media, en la que su padre trabajaba como jardinero y su madre como auxiliar escolar. A pesar de sus humildes orígenes, Epstein mostró una temprana aptitud para los estudios y un gran interés por las finanzas. Tras graduarse en el instituto, Epstein se matriculó en Cooper Union, una prestigiosa universidad de Manhattan. Sin embargo, pronto abandonó los estudios y emprendió un camino diferente. Consiguió un puesto de profesor en la Dalton School, una elitista institución privada del Upper East Side. Durante su estancia en Dalton, Epstein empezó a entablar contactos con personas ricas e influyentes, lo que sentó las bases de sus futuros proyectos. Sin embargo, la carrera docente de Epstein duró poco. Deseoso de explorar nuevas oportunidades, se pasó al mundo de las finanzas y se incorporó al famoso banco de inversiones Bear Stearns. A pesar de carecer de un título universitario, el agudo intelecto de Epstein y su carisma natural le permitieron ascender rápidamente. Demostró ser un empleado hábil y ambicioso, asumiendo diversas funciones dentro de la empresa. A medida que la carrera de Epstein prosperaba, empezó a desarrollar un círculo social de élite, codeándose con algunas de las personas más poderosas e influyentes del sector financiero. Gracias a estos contactos, tuvo acceso a clientes de alto poder adquisitivo, como Leslie Wexner, presidente y consejero delegado de L.A. Brands. Wexner se convertiría en una figura clave en la vida de Epstein, confiándole la gestión de su vasta fortuna. Animado por su éxito en Bear Stearns y armado con la confianza de sus acaudalados clientes, Epstein decidió finalmente emprender su propio camino. En 1982, fundó su propia empresa de gestión financiera, Jota Epstein and Company. La empresa se dirigía exclusivamente a clientes con un patrimonio neto de al menos $1,000 millones y ofrecía una gama de servicios que iban desde la planificación fiscal hasta el asesoramiento en inversiones. La empresa de Epstein se ganó rápidamente una gran reputación por su exclusividad y discreción. Se enorgullecía de ofrecer una atención personalizada a cada cliente, adaptando las estrategias de inversión a sus necesidades y deseos específicos. Este enfoque, unido a sus conexiones con la élite adinerada, permitió a Epstein amasar una considerable fortuna propia. La enorme fortuna de Jeffrey Epstein le permitió llevar un estilo de vida lujoso, con múltiples propiedades y una reputación de filántropo. Sus propiedades, entre ellas una mansión en Nueva York, una residencia en Palm Beach, Florida, e islas privadas en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, se convirtieron en símbolos de su opulencia y sirvieron de telón de fondo para sus polémicas actividades. La propiedad más notable de Epstein fue su mansión de Nueva York, situada en el Upper East Side. Esta casa adosada de 7 plantas, valorada en unos $56 millones, era una lujosa residencia que mostraba su extravagante gusto. La mansión contaba con numerosas habitaciones, entre ellas un gran vestíbulo, una biblioteca, un gimnasio y una amplia terraza. Se convirtió en el centro de su vida social, donde celebraba fiestas a las que asistían personalidades influyentes de diversos sectores. Además de su mansión neoyorquina, Epstein poseía una extensa finca en Palm Beach, Florida. Esta propiedad, situada en un barrio exclusivo, contaba con una gran mansión y amplios terrenos. Fue aquí donde Epstein, presuntamente, llevó a cabo muchas de sus actividades ilícitas, atrayendo a chicas menores de edad a su residencia con el pretexto de ofrecerles oportunidades educativas. La propiedad de Palm Beach se convirtió en sinónimo de los oscuros secretos que albergaba Epstein. Las islas privadas de Epstein, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, entre ellas Little St. James y Great St. James, añadieron otra capa de intriga a su historia. Estos apartados retiros le proporcionaban una sensación de privacidad y reclusión, lejos de miradas indiscretas. Las islas estaban equipadas con lujosas instalaciones, como villas, piscinas e incluso un helipuerto. Sin embargo, también se convirtieron en escenario de inquietantes acusaciones de abuso y explotación sexual. Mientras que las propiedades de Epstein eran símbolos de su riqueza y sus excesos, sus actividades filantrópicas intentaban presentar una faceta diferente de su persona. Se presentó como benefactor de la ciencia y la educación, donando importantes sumas de dinero a diversas instituciones y causas. Epstein se declaraba un apasionado de la investigación científica y el apoyo a iniciativas educativas. Sus esfuerzos filantrópicos incluyeron donaciones a prestigiosas instituciones como la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Creó la fundación Jeffrey Epstein Sexty, destinada a financiar la investigación y la exploración científicas. Epstein también cultivó relaciones con científicos y académicos de renombre, tratando de alinearse con la élite intelectual. Sin embargo, surgieron dudas sobre el origen y el alcance de la fortuna de Epstein, lo que puso en tela de juicio la verdadera naturaleza de su filantropía. Algunos críticos argumentaron que sus donaciones eran un medio para ganar aceptación social y acceso a círculos influyentes, más que un compromiso genuino con causas filantrópicas. Los intereses de Epstein iban más allá de la filantropía tradicional. También se interesó por la eugenesia y el transhumanismo, campos controvertidos que exploran la manipulación y mejora de la biología humana. Estos intereses, unidos a sus conexiones con científicos y académicos, añadieron otra capa de complejidad a su figura y plantearon dudas sobre las motivaciones de sus esfuerzos filantrópicos. Sin embargo, el éxito de Epstein en el mundo financiero no estuvo exento de polémica. En 2003, se vio envuelto en una batalla legal con el fundador de Victoria's Secret, Leslie Wexner, por un acuerdo comercial fallido. La disputa se resolvió más tarde fuera de los tribunales, pero marcó un punto de inflexión en la vida de Epstein. Fue en 2005 cuando la oscura vida secreta de Epstein empezó a desvelarse. Una mujer denunció a la policía que su hijastra de 14 años había sido llevada a la mansión de Epstein y abusado sexualmente de ella. Esta revelación desencadenó una investigación encubierta de 13 meses que sacaría a la luz el alcance de las actividades delictivas de Epstein. La investigación reveló un inquietante patrón de abusos sexuales y explotación de niñas menores de edad. Al parecer, Epstein utilizó su enorme fortuna y sus contactos para atraer a jóvenes vulnerables a su red, prometiéndoles oportunidades de educación y promoción profesional. En lugar de ello, las sometía a horribles actos de abuso y manipulación. En 2008, Epstein se enfrentó a su primera gran batalla legal cuando fue acusado de múltiples cargos de relaciones sexuales, ilícitas, con menores y abusos sexuales. Los cargos se derivaban de su participación en una vasta operación de tráfico sexual, en la que supuestamente llevaba a chicas menores de edad a sus mansiones para mantener encuentros sexuales. Las víctimas, a menudo vulnerables y procedentes de entornos desfavorecidos, eran atraídas con promesas de dinero, educación y oportunidades profesionales. Sin embargo, la detención de Epstein en 2006, acusado de delitos graves de prostitución de menores y captación de prostitutas, marcó el inicio de una saga judicial de gran repercusión mediática. A pesar de la gravedad de los cargos, Epstein se declaró inocente y formó un formidable equipo de defensa que incluía a destacados abogados como Alan Dershowitz y Ken Starr. El escenario estaba preparado para una batalla legal que cautivaría a la nación. Durante el juicio, la acusación presentó una montaña de pruebas contra Epstein, incluidos los testimonios de numerosas víctimas que se presentaron valientemente para compartir sus desgarradoras experiencias. Estos testimonios ofrecieron una imagen inquietante del modus operandi de Epstein y del alcance de sus abusos. Quedó claro que había orquestado meticulosamente una red de cómplices que facilitaban sus delitos, asegurándose de que sus víctimas permanecieran en silencio e impotentes. Sin embargo, a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra, Epstein consiguió un controvertido acuerdo de no enjuiciamiento en 2007. Este acuerdo, negociado por su poderoso equipo legal, le concedía inmunidad frente a cargos federales y ponía fin a la investigación del FBI sobre sus delitos sexuales. El acuerdo fue muy criticado por su indulgencia y por violar los derechos de las víctimas de Epstein, a las que se negó la oportunidad de que se hiciera justicia y se cerrara el caso. Durante su estancia en la cárcel, a Epstein se le concedió un nivel de indulgencia sin precedentes, ya que se le permitió salir del centro hasta 12 horas al día, 6 días a la semana, en el marco del llamado Programa de Libertad Laboral. Este acuerdo, que violaba las propias políticas del sheriff, alimentó aún más la indignación pública y las acusaciones de trato preferente. Epstein cumplió solo 13 meses de su condena antes de quedar en libertad condicional. Como delincuente sexual registrado, debía presentarse ante el Departamento de Policía de Nueva York cada 90 días. Sin embargo, este requisito nunca se cumplió, lo que plantea más dudas sobre la gestión de su caso por parte de las autoridades policiales. El trato indulgente y el acuerdo de no enjuiciamiento provocaron la indignación pública y renovaron los esfuerzos por buscar justicia para las víctimas de Epstein. Las supervivientes, envalentonadas por el movimiento Erie Me Too y la creciente concienciación sobre la prevalencia de los abusos sexuales, presentaron numerosas demandas civiles contra Epstein y sus presuntos cómplices. Estas acciones legales tenían como objetivo responsabilizar a Epstein y arrojar luz sobre las fallas sistémicas que permitieron que sus crímenes quedaran sin control durante tanto tiempo. En respuesta a la indignación pública y a la acumulación de pruebas contra Epstein, se iniciaron nuevas investigaciones para descubrir la verdad y garantizar que se hiciera justicia. Las fuerzas del orden, incluido el FBI, reabrieron sus investigaciones sobre las actividades de Epstein y sus conexiones con personas poderosas. El foco de atención se desplazó de Epstein como individuo a los posibles cómplices que podrían haber facilitado sus delitos. Una de las figuras clave en las investigaciones fue Ghislaine Maxwell, asociada de Epstein durante mucho tiempo y presunta conspiradora. Maxwell fue detenida posteriormente y acusada de delitos federales relacionados con su participación en la operación de tráfico sexual de Epstein. Su detención atrajo de nuevo la atención sobre el caso y suscitó esperanzas de que se revelaran más respuestas. Las investigaciones también ahondaron en la vasta red de personas influyentes de Epstein, incluidos políticos, famosos y magnates de los negocios. El alcance de sus conexiones y la posible implicación de estas figuras en sus actividades se convirtieron en objeto de un intenso escrutinio. La opinión pública exigió transparencia y rendición de cuentas, reclamando un examen exhaustivo de la dinámica de poder que permitía a Epstein operar con impunidad. Sin embargo, incluso después de que Epstein muriera, su caso estaba lejos de terminar. En enero de 2023, se hicieron públicos unos documentos con la llamada Lista Epstein, relacionados con el caso, que literalmente rompieron Internet. Los documentos de Epstein. Epstein utilizó su riqueza y poder para explotar a chicas menores de edad para su propio placer. Pero, ¿cuál es el verdadero alcance de su red? ¿Quiénes son los individuos de su lista? ¿Y qué secretos guardan? Una parte interesante de la nueva ola de información publicada sobre él es su pasaporte. Quédate conmigo, déjame guiarte a través de él. A principios de la década de 1980, Jeffrey Epstein, un desconocido corredor de Brooklyn, comenzó su viaje en el mundo de la riqueza y el poder. Poco sabía el mundo por aquel entonces, pero las solicitudes de pasaporte de Epstein y su afición a denunciar pasaportes perdidos se convertirían en un tema recurrente en su vida. La solicitud más antigua en los registros de pasaportes de Epstein se remonta a abril de 1983. Fue en esa época cuando Epstein trató de reponer un pasaporte perdido justo a tiempo para un próximo viaje a Londres. Con letra apenas legible, Epstein, que entonces tenía 30 años, indicó que su profesión era banquero y que su dirección era un apartamento en el Upper East Side de Manhattan. La fotografía en color grapada que acompañaba a la solicitud mostraba a Epstein, que más tarde sería conocido por sus chándales holgados, con un impecable traje negro y una corbata brillante. Pero los problemas de Epstein con el pasaporte no acabaron ahí. A mediados de los 80, denunció la pérdida o el robo de su pasaporte estadounidense, no una, sino dos veces. El primer incidente ocurrió cuando Epstein se dejó olvidado su pasaporte en un taxi negro londinense. El segundo incidente ocurrió cuando le robaron el pasaporte del bolsillo de la chaqueta mientras cenaba en un restaurante. Estas explicaciones fueron facilitadas por el propio Epstein en los expedientes. En una solicitud de sustitución de su pasaporte, el 26 de febrero de 1985, Epstein informó de que entonces residía en Londres. La dirección que facilitó, que no se había asociado anteriormente con Epstein, estaba situada en una zona rodeada de embajadas extranjeras. Esto plantea dudas sobre las conexiones y actividades de Epstein durante su estancia en Londres. En su declaración jurada de pérdida, Epstein indicó que tenía un vuelo reservado al día siguiente, con destino a Suecia. Curiosamente, menos de una semana después, la ex Miss Suecia, Eva Anderson, presentó un concurso musical televisado en el país. Un usuario de YouTube, llamado Green Clown 2010, desenterró un video del evento en el que se ve a Epstein entre el público, aplaudiendo a medias entre las actuaciones musicales. Más tarde, durante el juicio penal de Ghislaine Maxwell en 2021, se reveló que Anderson y Epstein habían salido de forma intermitente en la década de 1980, lo que añadió otra capa de intriga a las conexiones internacionales de Epstein. Las solicitudes de pasaporte de Epstein y sus repetidas denuncias de pérdida de pasaportes dibujan el retrato de un hombre en constante movimiento. Sus primeros años estuvieron marcados por una serie de contratiempos con los pasaportes, ya fuera porque los perdía o porque se los robaban. Estos incidentes, junto con sus viajes internacionales, dejan entrever una vida de intrigas y secretos. A medida que profundizamos en la sorprendente verdad que se esconde tras la lista de Jeffrey Epstein, descubrimos sus antiguas conexiones con personajes influyentes y sus solicitudes de un segundo pasaporte para evitar sellos de visado contradictorios. Una de las conexiones notables de Epstein fue con Ehud Barak, ex primer ministro de Israel. Barak reconoció públicamente haber visitado a Epstein más de 10, pero mucho menos de 100 veces, incluida una visita a la finca privada de Epstein en las Islas Vírgenes estadounidenses. Sin embargo, Barak se apresuró a aclarar que nunca había asistido a una fiesta con Epstein, ni se había reunido con él en compañía de mujeres o chicas. La naturaleza de su relación sigue siendo objeto de especulación e intriga. Las conexiones de Epstein con figuras influyentes se extendían más allá de Barak. En 2003, uno de sus representantes corporativos escribió una carta en la que afirmaba que, tanto por razones de seguridad como de negocios, es imperativo que el señor Epstein disponga de la flexibilidad necesaria de un segundo pasaporte. Esta solicitud se hizo al Departamento de Estado de EUU, ya que Epstein pretendía obtener un segundo pasaporte para evitar sellos de visado contradictorios cuando viajara a Israel y a ciertos estados árabes, incluidos Jordania y Arabia Saudí. Las políticas del Departamento de Estado permiten a determinados viajeros internacionales frecuentes llevar un segundo pasaporte, especialmente en los casos en que el sello de visado de un país pueda prohibir la entrada en otro. Sin embargo, las intenciones de Epstein de viajar a Israel y a los estados árabes plantean interrogantes sobre la naturaleza de sus relaciones y el propósito de sus visitas. Un columnista del New York Times informó en 2019 de que Epstein se había jactado, sin pruebas, de hablar a menudo con Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí. Interesante. De todos modos, como parte de su solicitud de un pasaporte adicional, Epstein presentó itinerarios de viaje que indicaban que había reservado dos viajes en primera clase en la primavera de 2005. El primer viaje fue de Londres a Tel Aviv, el 29 de marzo de ese año. Epstein también facilitó detalles de un viaje que le llevaría el 7 de abril de 2005 a Estambul, donde conectaría a través de Bakú, Azerbaiyán, con Kabul. Aunque los registros no indican si Epstein realizó realmente este viaje, cabe señalar que el día de su salida programada de Kabul, el difunto exsecretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld realizó una visita no anunciada a la capital afgana para una conferencia de prensa conjunta con el presidente Hamid Karzai. No hay pruebas que sugieran que la visita de Rumsfeld y los planes de viaje de Epstein estuvieran relacionados en modo alguno. Las conexiones de Epstein y sus solicitudes de un segundo pasaporte revelan una red de intrigas y secretos en torno a sus actividades internacionales. La impactante verdad que se esconde tras la lista de Jeffrey Epstein da un giro oscuro al explorar el impacto de su condición de delincuente sexual en su capacidad para obtener y utilizar pasaportes. A pesar de su condena por captación de una menor en Florida, la condición de delincuente sexual registrado de Epstein no supuso ningún obstáculo para sus viajes internacionales hasta mucho más tarde. No fue hasta que el Congreso aprobó la Ley Meghan Internacional en 2016 que el gobierno tuvo la autoridad para revocar los pasaportes de los delincuentes sexuales. Esta legislación pretendía proteger a los menores de la explotación, obligando a los delincuentes sexuales registrados a volver a solicitar un pasaporte especial que llevaba en su interior un aviso en el que se indicaba: el portador fue condenado por un delito sexual contra un menor y es un delincuente sexual cubierto. Además, la ley reforzaba la obligación de los delincuentes sexuales registrados de notificar con antelación cualquier viaje internacional previsto. Los expedientes de Epstein indican que un pasaporte que se le expidió en 2016, válido durante 10 años, fue revocado en virtud de la Ley Meghan Internacional. Otro pasaporte, también válido hasta 2020, también fue revocado. Estas revocaciones se produjeron como consecuencia de su condición de delincuente sexual y de los esfuerzos del gobierno por vigilar y restringir los viajes de personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Sin embargo, antes de la aplicación de la Ley Meghan Internacional, la condición de delincuente sexual de Epstein apenas afectaba a su capacidad para obtener y utilizar pasaportes. Sus contactos, su riqueza y su poder le permitían navegar por el sistema y continuar con sus viajes internacionales sin obstáculos significativos. De hecho, los archivos de Epstein revelan que tenía varios pasaportes en su poder. Cuando los agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en su casa de Nueva York, descubrieron 3 pasaportes estadounidenses y uno austriaco, todos ellos con la fotografía de Epstein. Sin embargo, el pasaporte austriaco tenía el nombre de otra persona y una dirección en Arabia Saudí. Los abogados defensores de Epstein alegaron que los 2 pasaportes estadounidenses, caducados, ya no eran válidos, y que el pasaporte extranjero se lo había dado un amigo para su protección personal durante sus viajes por Oriente Medio. Argumentaron que a algunos estadounidenses de origen judío se les aconsejaba informalmente que llevaran un documento de identidad con un nombre no judío en sus viajes internacionales en caso de secuestro. Estas revelaciones plantean preguntas inquietantes sobre el uso de múltiples pasaportes por parte de Epstein y el alcance de sus actividades internacionales. El hecho de que poseyera pasaportes con nombres y direcciones diferentes añade otra capa de complejidad a su ya enigmático personaje. La espeluznante verdad que se esconde tras la publicación de los documentos de Jeffrey Epstein da un nuevo giro cuando descubrimos la investigación sobre sus viajes internacionales llevada a cabo por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Esta investigación arroja luz sobre los frecuentes viajes de Epstein y plantea interrogantes sobre el verdadero alcance de sus actividades. Los registros obtenidos por ABC News revelan que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos estaba investigando los viajes al extranjero de Epstein. En un informe de enero de 2019, la investigación reveló que Epstein viaja internacionalmente con bastante frecuencia utilizando aviones privados y podría no haber informado de todos sus viajes internacionales. Mientras Epstein aparentemente viajaba por el sur de Asia, los agentes de policía del sur de Florida estaban llevando a cabo su propia investigación. 3 semanas antes, los padres de una niña de 14 años habían denunciado a la policía que su hija había sido acosada por un hombre de pelo blanco que respondía al nombre de Jeff. Esta denuncia dio lugar a una investigación policial que sacó a la luz docenas de presuntas víctimas menores de edad y, en última instancia, expuso las actividades de Epstein como delincuente sexual. El hecho de que los viajes internacionales de Epstein fueran objeto de escrutinio tanto por parte del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos como de las fuerzas de seguridad locales, pone de manifiesto la magnitud de sus actividades y la atención que estaban recibiendo. También plantea interrogantes sobre cómo Epstein consiguió sortear el sistema y continuar sus viajes, a pesar de las investigaciones en curso. La investigación del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos fue un avance significativo en el caso, ya que reveló que los viajes internacionales de Epstein no estaban pasando desapercibidos. Sin embargo, el alcance de los hallazgos y las implicaciones que tuvieron en sus actividades siguen siendo en gran medida desconocidos. La impactante verdad que se esconde tras la lista de Jeffrey Epstein alcanza su clímax cuando nos adentramos en su detención y el posterior registro de su domicilio en Nueva York. Estos acontecimientos marcaron un punto de inflexión en la investigación y arrojaron luz sobre los oscuros secretos que Epstein había intentado ocultar tan desesperadamente. En julio de 2019, el mundo de Epstein se vino abajo cuando fue detenido en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey. su jet privado Gulfstream acababa de aterrizar de París y las autoridades federales no perdieron tiempo en detenerlo. Una acusación federal acusó a Epstein de conspiración y tráfico sexual de menores, sacando finalmente a la luz la gravedad de sus presuntos delitos. Ese mismo día, agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en la opulenta casa de Epstein en Nueva York. Lo que descubrieron en su interior fue poco menos que espeluznante. Entre los objetos incautados había una caja fuerte con 48 diamantes sueltos y la asombrosa cantidad de $70,000 en efectivo. Pero lo más importante fueron los pasaportes. 3 estadounidenses y 1 austriaco. Todos con la fotografía de Epstein. El registro del domicilio de Epstein en Nueva York no solo reveló su enorme fortuna, sino que también planteó interrogantes sobre sus conexiones internacionales y el alcance de sus actividades. La presencia de varios pasaportes con nombres y direcciones diferentes añadió otra capa de complejidad al ya desconcertante caso. En conclusión, la espeluznante verdad que se esconde tras la lista de Jeffrey Epstein nos ha llevado de viaje a un mundo de riqueza, poder y oscuridad inimaginable. Hemos descubierto los increíbles hechos que rodean las solicitudes de pasaporte de Epstein, sus conexiones con figuras influyentes como Ehud Barak y sus esfuerzos por obtener múltiples pasaportes para evitar sellos de visado contradictorios. Así que sabiendo lo bien relacionado que estaba este hombre, le pregunto, ¿cree usted que realmente se suicidó o que de alguna manera fingió su muerte para escapar de la justicia? Bueno, puede que nunca lo sepamos. Gracias por vernos. Haga clic en los vídeos de su pantalla para ver contenidos similares.